El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Juan Pablo, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, de igual manera para Ricardo y desde luego para todo nuestro auditorio. Sin temor a equivocarme, la principal preocupación de la ciudadanía después del incremento generalizado de precios es la del empleo. ¿Hay suficiente empleo en nuestro país? ¿En qué condiciones se ofrece? ¿Cuáles son los salarios promedio? Tratando de responder a estas inquietudes generales, es que aprovecho esta oportunidad para comentar los resultados de la ENOE del INEGI, publicada el pasado 18 de agosto, que nos brinda información sobre los resultados del segundo trimestre de este año, el que corresponde a los meses de abril a junio. En esta publicación inmediatamente destaca que existe una mayor cantidad de personas que conforman la población económicamente activa en comparación con el año anterior. Son 1.7 millones más que hace un año. En números redondos, 2 de 3 personas mayores de 15 años son las que se dicen en condiciones de trabajar y además con la necesidad de hacerlo. Respecto al mismo trimestre de 2021, son 2.2 millones más de personas las que se encuentran trabajando. Sin embargo, este fenómeno adolece de lo que hemos llamado base de comparación, en donde el dato del año pasado todavía contenía fuertemente los resultados de la pandemia y por lo tanto el crecimiento luce bastante sano cuando fundamentalmente se trata de un rebote. Y para explicarlo, nada mejor que la principal industria que volvió a tener contrataciones después de los severos cierres, restaurantes y servicios de alojamiento, con un aumento de 546 mil personas. En segundo término se encuentra en recuperación la industria manufacturera con 482 mil y el comercio le sigue con 465 mil. En gran parte, empleos que también se consideran como de bajo valor agregado. Estas cifras alentadoras se logran porque lo que nos proporciona el INEGI toma en cuenta también las personas que se están empleando en la informalidad. Los nuevos empleos corresponden principalmente al sector informal, con más de 1 millón de plazas nuevas, entre comillas, creadas en este mismo. Lo lamentable de esta publicación es que después de medio año de cifras de informalidad laboral a la baja, esta edición nos alerta de que esta volvió a repuntar y lo que es peor aún, el total de mexicanos que trabajan en la economía informal, que es de 32 millones de personas, es aún más grande que el que teníamos en febrero de 2020 antes de la pandemia, cuando este indicador registraba 31.4 millones de personas. Ciertamente, también de febrero de 2020 a febrero de 2022, la población total del país creció, pero la lenta, inestable e insuficiente recuperación no ha permitido que ésta incorpore a más personas a puestos de trabajo con prestaciones. A pesar de las continuas, hasta ahora, tasas de recuperación del PIB posteriores a la pandemia en materia de empleo, todavía estamos rezagados y, lo que es peor, el sector formal no ha podido dar cabida a los nuevos solicitantes de empleo. La razón principal por la que la tasa de desempleo se mantiene todavía baja es porque el sector informal absorbe buena parte de los solicitantes de algún empleo. Y mientras este sector sigue actuando como el gran colchón, difícilmente las condiciones en el sector formal mejorarán. También es de destacarse que la tasa de desocupación respecto al trimestre anterior haya bajado en 0.3 puntos porcentuales, una disminución que se agradece en momentos de incertidumbre y carestía, pero que tampoco es suficiente para alcanzar a sumar a 14.5 millones de personas con intenciones en unos casos o necesidades en otros de tener más horas de trabajo a las que actualmente ya desempeñan o para poder llegar a cubrir sus necesidades de quincena a quincena. Este último grupo de 14.5 millones de personas está conformado por 7.5 que no buscó trabajo tal cual, pero aceptaría uno si se lo ofrecieran, y por la subocupada con 5.1 millones, cuyo desempeño y remuneración no le es suficiente para cubrir sus necesidades. Por no dejar de mencionarlo, son 1.9 millones de personas las que aun cuando lo busquen no cuentan con un empleo en todo el territorio nacional o la población desocupada. Respecto a las remuneraciones, el grupo que gana de 1 a 2 salarios mínimos es el más amplio con 15.4 millones de personas, seguido por el que apenas gana un salario mínimo con casi 12 millones de personas. De toda la población económicamente activa, solo 628 mil personas conforman el grupo que gana más de 5 salarios mínimos diarios. Por lo tanto, un problema crítico para resolver la fortaleza del mercado interno en nuestro país es el de mejorar los salarios reales, es decir, que los incrementos sean no solo nominales, sino reales, o que estén por arriba de la inflación. Aunque en este entorno en donde todavía la inflación se encuentra muy alta, las probabilidades son bastante bajas. También vale la pena destacar que uno de los aciertos de la actual administración federal en este entorno ha sido el incremento decidido en años anteriores a los salarios mínimos, beneficio que ahora podría evaporarse con incrementos promedio de 13% en los principales grupos de alimentos. El contexto del empleo en nuestro país puede ser explicado por la coyuntura. Sin embargo, otro tanto es resultado de lo que nuestra misma nación ha dejado de hacer por años, no solo en el sexenio actual, sino por décadas, en donde destacan elementos como las tasas insuficientes de reinversión, tanto del sector público como del sector privado, la incapacidad para detonar auténticas regiones económicas de alto desempeño que puedan competir con cualquier otra a nivel global, y particularmente haber dejado pasar un bono demográfico que, en lugar de haber sido empleado para detonar el crecimiento económico, solo sirvió para generar una sobreoferta de mano de obra no calificada, que en estos momentos también agudiza el problema de los salarios bajos. Mencioné en primer lugar, y con justa razón, las bajas tasas de reinversión, en donde las ganancias o utilidades han terminado en muy pocos bolsillos o fuera del país, o en presupuestos gubernamentales que no permiten acumular tracción en una dinámica de crecimiento. Todos estos factores pesan ahora de tal manera que es imposible que la situación por sí misma termine mejorando considerablemente las condiciones de millones de trabajadores en el país. La lectura de las cifras que acabo de proporcionar refleja solo el estado de recuperación incompleta posterior a la crisis sanitaria, en donde ya habíamos sido advertidos. El rubro del trabajo o del empleo iba a terminar siendo el último en recuperarse, y así lo está haciendo. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchas gracias por la participación, por esta reflexión, y nos escuchamos en este espacio la próxima semana.
Así será, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Juan Pablo Huerta es economista de la Universidad de Guadalajara.